Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 44 minutos. Partidazo Cadena COPE con Paco, con Lama, con Guas, con Elías, con Palomar y con Senabre. Gran noche de radio, la que estamos teniendo. Atención, oyentes, si tienen ustedes un abono de un equipo de fútbol de primera o de segunda división, es importante. Se están tomando muchas decisiones sobre qué pasa con la pasta de esta temporada y de la siguiente. Y Isaac Avilés, hola Isaac,
¿Qué tal? Juanma, muy buenas.
Ha hecho un repaso, hablando con todos los compañeros de todas las emisoras, de cómo está la situación. Hoy el Leganés ha dicho que los socios de esta temporada serán socios el año que viene por el mismo...
Eso es. Es uno de los tres equipos. De momento hay seis equipos que han comunicado ya oficialmente a sus abonados qué van a hacer de cara a sus abonos de la temporada 2021 y también, en algunos casos, de esta misma temporada. Y hay tres clubes, entre ellos el Leganés, que lo ha hecho hoy mismo, el Getafe, que lo hizo anteriormente, y el Español, que también lo ha hecho hoy, que han dicho que renovarán automáticamente a todos sus abonados de cara a la siguiente temporada a coste cero, es decir, gratuitamente. Ese abono lo conservarán la temporada que viene sin tener que pagar absolutamente nada. Y además el Español ha dicho que tendrá una compensación del 20% en el abono de este curso, por esos partidos que también sus abonados no van a poder disfrutar por ser partidos sin público. Y además hay otros tres equipos que han comunicado oficialmente qué van a hacer, pero que no regalan el abono. En este caso el Atlético de Madrid, como contamos ya en COPE, que tomó la decisión de congelar los abonos de los aficionados que lo renueven, solo tendrán que pagar la cuota de socio hasta que vuelva al fútbol y que aplazan el cobro, que se suele hacer en junio, hasta que empiece la temporada. La Real Sociedad fue uno de los primeros en anunciar qué iba a hacer. Lo que hace es que devolverá el 20% de los abonos anuales, y el Osasuna, que también va a congelar los precios de los abonos, y que al año que viene lo que tiene pensado es hacer una rebaja por cada partido que se disputara sin público, de tal forma que si no volviera a haber público en toda la temporada, el ahorro sería del 60%. Y el Celta es el último equipo de estos, que es un séptimo equipo en cuestión, que aunque no ha comunicado nada oficialmente, sí que podemos decir que el club ha dicho que van a devolver, lo que te están estudiando es cómo hacerlo, parte del abono de esta temporada. El resto de clubes, Juanma, ni Real Madrid, ni Barcelona, ni Valencia, ni Sevilla, ni Betis, ni Villarreal, ni Athletic, ni Levante, ni Granada, ni Alavés, ni Eibar, ni Mallorca, ni Valladolid han comunicado nada oficialmente.
Claro, queríamos preguntar a la OCU, a la Organización de Consumidores y Usuarios, si los clubes están obrando bien, están actuando bien con los abonados, con los socios. Y vamos a hablar con Enrique García, que es el portavoz de OCU. Hola, Enrique, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Los clubes tienen que devolver los abonos, el precio de los abonos? ¿Vale esto de los descuentos o tienen que devolver? Si un abonado, un socio, va a las oficinas y dice, no, perdone, yo los partidos que no me ha ofrecido usted, me devuelve la parte correspondiente, ¿se lo tienen que devolver?
Sí, los usuarios tienen derecho al reembolso de los abonos, de la parte proporcional del abono de los partidos que no han podido disfrutar por motivo del coronavirus, ¿no? Y esto es un derecho que tienen los usuarios irrenunciable, ¿eh? Ahora bien, los clubes pueden ofrecer alternativas a los usuarios, pues habéis detallado las que ya han hecho algunos ofrecimientos concretos de algunos clubes, y los usuarios decidirán si las aceptan o no. Pero lo que no pueden privar en ningún momento es el derecho de reembolso de los usuarios a los partidos que no han podido disfrutar, eso es evidente.
O sea, es tan fácil como el abono me ha costado 500 euros, la temporada tiene 19 partidos de liga en casa... Pues me tienen, lo divido...
El 23%, Juan Mateo. Lo digo porque el Girona ha hecho este cálculo aquí en Cataluña,
sí,
y es el 23% de los partidos.
Del abono, 23% de lo que hayas pagado.
Efectivamente, la parte proporcional, eso es lo que dice la normativa. Y tiene sentido en la normativa de espectáculos, que dice que cuando un espectáculo se cancela, en este caso por una evidente razón de fuerza mayor, pues el organizador tiene que devolver... o garantizar el derecho de reembolso del consumidor.
Madrid, ¿sí? Barça y Athletic, que son clubes, que no son sociedades anónimas deportivas.
Aquí es diferente. Y es diferente, ¿por qué? Porque la naturaleza del contrato es distinta. No se puede aplicar, entender como una relación mercantil. En el resto de clubes donde la oferta general a todos los consumidores, pues ahí rige la norma que hemos señalado. Los usuarios tienen derecho al reembolso. ¿Pero qué ocurre que en estos clubes? Pues que son particulares, porque son socios y forman parte de la propia entidad. Por tanto, será su asamblea la que, de acuerdo con sus estatutos, determine qué se hace con esas cuotas de abono. Aquí es diferente. En los clubes donde los socios pues forman parte del club. Es una diferencia uh-huh. clara también.
Los que quieran que le devuelvan el dinero, ¿qué plazo tienen para reclamarlo? ¿Se caduca? ¿Esto caduca en algún momento?
No, normalmente hay un plazo de 14 días, pero hay un artículo 36 de que regula las suspensiones de contratos por motivo del coronavirus, que digamos que aumenta los plazos un poco más por esta situación tan especial que vivimos. Básicamente hay 60 días en los que el club tiene la posibilidad de ofrecer al abonado, en este caso, una oferta concreta de un bono, de la continuidad, de un descuento, esto que muchos han señalado, y luego a partir de esos 60, 14. En total, 75 días son los que tienen que esperar los abonados para ese derecho al reembolso que en ningún momento se les puede limitar. Eso lo dice claro, va en línea con las recomendaciones de la Unión Europea, por ejemplo, en materia de viaje o línea de avión, donde anima a todos los prestadores de servicios a ofrecer bonos, pero eso sí, que tengan un interés adicional para que los consumidores puedan optar por el bono y no por el reembolso.
Enrique García, portavoz de OCU, gracias por estar en el Partidazo. Un abrazo.
Gracias a vosotros, un placer.
Esto, Juanma, los equipos que no se han mojado es porque están esperando tomar una posición común en la Liga. Porque Miguel Ángel Gil, que si no es el vicepresidente real, lo es con título. O sea, no sé ahora mismo si es de verdad oficial.
Sí, lo
pero,
es. Seguro, vale. Sí.
Pues era el más interesado en que hubiera una postura común. Y querían estudiar algo parecido a lo siguiente, que es que la próxima temporada solo se pagará el 50% del abono. También es cierto que estábamos hablando de pensar que en otoño igual ni entraban todavía
es,
al campo.
Sí, sí.
¿Eh? Pero el 50% del abono y pagarlo en enero. Y tenía que querían mezclar a esto en esto al Banco Santander, que para eso es el patrocinador principal de la Liga. No sé en qué manera, ¿eh? Si hacerlo con carnet del Santander, no sé en qué manera, pero esa era la idea. Ahora, claro, si empieza otra previsión distinta de que pueden empezar a ir al fútbol en el arranque de la Liga, pues igual se queda atrasado esa oferta.
Sí. Uno de los
sonidos... Pero, por cierto, es más de un 23, ¿eh? Por ejemplo, el Madrid y Bebade son 6 en casa. 6 es un 30%, 6 de 19. Y... Pues... 5 de 19 que le queda a otros equipos es más de un 25.
El cálculo que ha hecho hoy el Girona y creo que el Español también, porque coincido hoy con un portavoz del Español, era el 23%, pero puede ser que cambie. Sí, sí,
bueno,
que
en segunda hay más equipos que en primera.
Sí, sí, sí.
Pero el Español lo que da es el carnet de socio, el abono, sí, sí. ¿No?
Es distinto eso, ¿eh?
Claro.
Más de simpatizante, ¿no? Pues el socio es como simpatizante, claro. Que no es el,
no, el carnet,
es que le permite
una
entrar
cuota
al estadio.
Fija y luego te claro. sacas el abono.
Luego te sacas el abono que no tiene que ver con claro. eso, claro. También el Español tiene que estar pensando si está en primero o está en segundo. Claro,
me encanta el italiano de Bordalás. Le han entrevistado en Teleradio Estéreo de Roma y es increíble lo bien que habla italiano Bordalás.
Qué bueno, me encantaría, claro que sí. No, sería algo increíble entrenar a la Roma, como no, sería algo increíble. Ya te digo, yo de chiquitito siempre hablaba de la historia de Roma, de ahí el apodo, de ahí los compañeros sorprendían y decían que mi parecido también, ¿no? Por mi peinado, por el pelo rizado, por me comparaban, por eso me llamaban así, el romano.
Es el mejor italiano que he escuchado nunca, porque yo nunca había entendido tan bien el italiano.
Claro,
no se le entiende.
El soniquete lo tiene, ¿eh?
No, claro.
Casi parece español.
Pero esa historia de la Roma no es nueva también.
No, no, de toda la vida. Sí, sí, sí.
No, cuidado con eso, ¿eh?
Vale, Jaume Roures, en Radio Nacional de España, ha dicho lo siguiente sobre lo que tienen en la cabeza para cuando vuelva el fútbol. Atención, esta buena iniciativa.
Bueno, lo que haremos es recuperar precisamente ese ambiente que se generaba en los terrenos de juego, en cada uno de los terrenos de juego, y reproducirlo. Lo que estamos hablando con la Liga, y espero que se haga, poder hacerlo público lo más rápidamente posible, es cómo ayudamos a las residencias de la tercera edad a tener un acceso directo al fútbol.
Acceso al fútbol en las residencias de la tercera edad, chapó. ¿Lo otro os gusta o no? Porque pues yo no. He oído opiniones, lo de poner el sonido, falsear un poco el ambiente.
Bueno, primero, mi casa entra en lo de la tercera edad, porque si me lo da gratis...
No, tu casa no entra.
No entra, bueno.
No.
No, falsear el ambiente, Juanma, si es dos opciones, si te dejan elegir, que creo que es lo que van a hacer, a mí me parece bien. Ahora, si solo por narices tienes que escuchar el sonido grabado, a mí me parece que te quita más del partido todavía. Porque
yo,
la única...
yo prefiero la verdad, pero si te dan las dos opciones, a lo mejor te cansas de la verdad y tirar el sofá y dices, venga, voy a poner...
La verdad o COPE, no hay otra opción. No, es que la verdad solo puede ser, lo demás es evasión o victoria, es la película, los aplausos, a mí eso es los enlatados, vamos...
Y de las pocas gracias que tiene lo que vemos ahora es que oyes los gritos de los jugadores cuando dispara el balón al palo, lo oyes. Si te quitan eso también, pues que ya es...
Si no te pueden empaquetar esto como si fuera aquí para comer palomitas una película. ¿Se juega a puerta cerrada? Pues juega a puerta cerrada. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer?
Pues además es que yo no
ya
sé...
todo y ya está.
Yo no sé, yo estoy de verdad, yo no sé de qué me habla, porque yo era unos 70 años que no he oído, vamos, he seguido por la televisión un partido. O sea, yo es que sería incapaz...
No te he entendido nada, Guas, ¿qué dices? ¿Qué has dicho?
No, que hará 70 años que no sigo un partido por televisión, el sonido.
Ah, como el carnet de la tercera edad.
Vale.
Claro, no sé si lo
hablan... Escuchas siempre la radio.
Claro, no sé si lo hablan en directo, lo hablan en diferido, o sea, 4 y 5, no sé, no es una cosa que no...
Pero bueno, como dices, como dice Sanabre, si hay dos opciones, está muy bien.
Está claro.
Porque si hay una opción limpia, sobre esa opción limpia que elegirá Paco, pues narraremos. Si hay una opción con ambiente
claro.
Pues Paco dice, voy a poner esta por narrar.
Creo que lo van a hacer estadio, así, Manolo.
¿Qué?
Que igual estás en el estadio.
No, nada más que entra uno y parece ser que va a ser el técnico, Paco, para poner ambiente.
Si entra uno es Antoñito Ruiz, ¿eh?
Solo uno, pero para todos los campos, Antonio. Entra.
Sí.
Hay que mandarlo a Valdebebas.
Luego está el pollo de la segunda B y de la tercera división.
Bonito pollo.
Enfado en los clubes de segunda B y de tercera con la federación porque interpretan o dicen que se exime la federación de la responsabilidad en los playoffs. Todo viene porque la federación envió una circular a los 16 equipos de segunda B y a los 72 de tercera, en la que en uno de los puntos se dice que la responsabilidad, en caso de que suceda algún incidente sanitario, no es de la federación y lo deja todo en manos de los propios clubes. Claro, hay muchos clubes que están enfadados.
Mira, eso va para el jueves. Porque eso creo que la federación quiere que el CSD les ayude de no sé qué manera. No sé si con test o con manzanillas.
Con dinero para que le pueda costear los
que test. Que lo pague la liga, ¿no?
No, claro. Dinero para que le pueda costear los test.
Pero eso del quitarse del medio, cuando empezamos a hablar de que si volviera a la liga y demás, que había médicos que decían eso.
Jesús Medina, presidente de Linares Deportivo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Pedro Menéndez, presidente de Lealtad de Villaviciosa, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
A ver, Jesús, habéis recibido la circular, desde tu punto de vista, ¿qué tienes que decir?
Bueno, pues nosotros en el día de ayer recibimos la circular, éramos los primeros sorprendidos, vamos, inicialmente como todavía no había sido de forma oficial, pensábamos que podía ser incluso un fake, pero bueno, ya una vez que aparece en la página web de...
Perdona, esto es muy bueno lo que acabas de decir, o sea, te mandaron la circular y pensaste que era un fake, o sea, dijiste, esto no puede ser en serio.
Lo vimos por redes sociales, pensábamos que como todavía no era oficial, no habíamos recibido ningún correo electrónico, pues pensáramos que era un fake. Y luego ya cuando ya se aparece en la web de la federación, pues la verdad no lo vimos bien, pues fue la sorpresa por parte de todos. Y bueno, al final pues entiendo que la redacción que tuve yo como presidente y como hemos tenido la mayoría de los presidentes de tercera división, pues bueno, es lo que refleja nuestro malestar y bueno, ante todo, pues que la responsabilidad la tengamos que asumir los clubes en este periodo express y que tengamos encima que declarar que eximimos de responsabilidad a la federación, cosa que tampoco entiendo que como clubes tengamos nosotros esa potestad de eximir a la federación, pues bueno, como ya te digo, es la situación que tenemos y nuestro malestar.
Pedro, presidente de Lealtad, si no firmáis ese manifiesto o esa circular, ¿no podéis jugar el playoff?
Así es, ¿no? Debes firmar el documento para poder jugar el playoff. Está claro que al final, más que la federación dice que sí, me dé todos esos riesgos, ¿no? El problema sobre todo es el protocolo médico de los clubes tan humildes de tercera división, ¿no? Clubes como nosotros, como Villaviciosa, que tú conoces bien, Juanma, somos un club muy, muy humilde donde vamos al día. Aquí teníamos presupuestados 10 meses, nos vamos a poder estar jugando en el mes de agosto. ¿entiendes? Futbolistas, tengo futbolistas de fuera, acabé el año pasado un playoff que fue muy largo, acabamos el 30 de junio y tengo 6 africanos, tengo 3 pisos que debía dejar en verano porque este pueblito de Villa Viciosa en verano se llena mucho y la verdad que el problema que tengo deportivo y económico es grande, ¿no? Como para ahora ser capaz a tener este protocolo médico que hacen firmar que vas a cumplir, que es el protocolo del BOE del 4 de mayo, donde hay unas cosas inasumibles para clubes tan humildes como el Alta.
Claro, es que, o sea, no os dan nada, o sea, no os dan nada para ese protocolo médico.
Nada, nada, te mandan unas obligaciones, nosotros no tenemos ni servicio médico, ni tenemos nada, somos un club muy humilde, yo soy presidente, soy director deportivo, claro. Arreglo el campo cuando me toca hacerlo, lavo ropa, aquí hacemos un poquitín de todo, ¿no? Somos unos amigos que nos juntamos aquí hace 8 años en un club que estaba económicamente muy mal, lo sacamos adelante, tuvimos la suerte de estar 4 años en segunda B, y este año, en 28 jornadas, fuimos líderes desde la jornada 3, creo que fue, estamos invictos, y la verdad que claro que queremos jugar este playoff. Pero ¿quién puede hacer este protocolo médico? Si no nos ayudan, es imposible de cubrir.
Es que estoy flipando. Jesús, hay otro punto en la circular en el que se dice que los futbolistas que no tengan vida social. Pero vamos a ver, ¿qué piensan? ¿Que son Ramos y Messi? O sea, los de tercera división tendrán que ir a trabajar o a estudiar o a echar una mano a la familia o a lo que sea, ¿no?
Sí, sí, ese es el problema y es por lo que nosotros como presidenta decimos que no podemos cumplir ese protocolo. O sea, es que en tercera división la inmensa mayoría de los jugadores trabajan, tienen otras obligaciones o estudian y yo no me puedo comprometer como presidente a que ellos van a realizar ese protocolo porque no lo pueden hacer. Es imposible, su vida, su actividad económica principal no es el fútbol, tienen otra actividad. Entonces, ¿cómo vamos a decir que no van a tener vida social cuando tienen que ir a trabajar? No es viable, no podemos privarle de realizar su trabajo cuando lo tiene y cuando es su vida ordinaria.
Vale. ¿Qué vais a hacer? Jesús, tú en tu caso, ¿qué tienes pensado hacer?
Bueno, nosotros lo que tenemos en mente es, obviamente, queremos jugar ese playoff, queremos ascender en el campo, que es para lo que hemos trabajado todo el año, pero obviamente no nos podemos comprometer a firmar un documento en el que se dice que vamos a cumplir a rajatabla ese protocolo, que es el mismo de las ligas profesionales, y por tanto pues lo firmaremos, pero haciendo una anotación de que no vamos a poder cumplir ese protocolo. Y bueno, como
¿y si la digo, ¿y si la federación dice que no acepta eso?
Bueno, pues ya tendremos que tomar otra serie de medidas o ya veremos lo que hagamos, pero entiendo que al final si todos los clubes somos francos y sinceros, sabemos que por lo menos en tercera división ningún club va a cumplir ese protocolo, a menos de que sea un filial.
Eso te iba a decir, ¿vais a ir todos juntos de la mano o de uno en uno?
Bueno, deberíamos hacerlo. Lo único que pasa es que, bueno, al final hay muchos compañeros que sí tienen cierto miedo con las represalias que podamos recibir o que al final, oye, la federación tire por anular la competición y por llevamos un año trabajando para conseguir un ascenso y no podamos conseguirlo. Y bueno, sí deberíamos ir todos juntos porque al final la situación de la tercera división es la misma para todos, aunque bueno, al final ya veremos, tenemos fecha límite el día 4 de junio y ya veremos qué pasa ese día.
¿Qué vais a hacer en Lealtad?
Pues un poco parecido, ¿no? Un poco parecido a lo que está diciendo Jesús. Al final queremos ascender, quedamos todo el año ahí luchando por ese sueño, que para nosotros es un sueño estar en segunda B, y queremos ascender. Única vía que nos ponen es esta. Yo se lo dije a la cara el día que tuvimos la conversación con Rubiales. El protocolo médico que puede llevar el Lealtad, y como el Lealtad muchos equipos, es un protocolo que va a ser lo que te haga el ayuntamiento y lo que te paga la federación. ¿Por qué? Porque todo el dinero que teníamos llevamos sin ingresar un euro desde el 8 de marzo. Así que todo el dinero que teníamos lo pondremos pues encima de la mesa.
¿Y qué te dijo Rubiales?
Rubiales dijo que bueno, que habría un protocolo más simple para los equipos de tercera y bueno, estamos esperando un poco a que salga ese protocolo, a ver si es verdad que hay un protocolo donde ellos nos marquen un poquitín. El Alta está claro que tiene dinero solo para poder pagar estos pisos, para que sigan los chicos aquí, para que sigan comiendo y para que los futbolistas puedan jugar, porque no tenemos para más, ¿entiendes? Desde el 8 de marzo no tenemos un ingreso.
Ni un duro.
Las taquillas de playoff, para nosotros, el año pasado tuvimos unas taquillas de playoff muy importantes, hacemos un torneo de fin de temporada muy bueno, hacemos un campus de verano muy bueno, no tenemos nada de eso, mucha publicidad. Aquí en este pueblo hay muchos restaurantes, mucha sidrería pequeña, que es que ni va a abrir después de esta crisis. ¿Cómo te va a pagar la publicidad? Está complicado. Así que bastante hicimos que los futbolistas... Estoy súper agradecido a los futbolistas que también dieron un paso adelante en decir que, bueno, el dinero que tiene el club se pone encima de la mesa, lo van a repartir como puedan, pero van a estar trabajando en verano, el finales de julio, si vamos a la repesca, principios de agosto, sin cobrar esos meses. La federación, cuando da para adelante con este Playoff Express, sabe de los riesgos que,
claro,
tenía, los riesgos elevados de este tal.
Totalmente.
Así que, bueno, esperemos que haya algún tipo de ayuda, esperemos que por lo menos ese protocolo médico no nos cueste, ¿no? En caso de que nos cueste, está claro que lo que dice Jesús, los clubes de tercera, yo como lealtad va a ser la mayoría, vamos a hacer lo que nos haga los ayuntamientos, ya que las instalaciones son municipales, y lo que nos haga la federación. Lo demás va a ser muy justo porque no tenemos
claro,
dinero.
Lógico. Eri Frade, que es el alma mater del Lenense, del gran Lenense. Eri.
Muy buenas.
Claro, tú te lo sabes todo de estos asuntos.
¿Quieres bueno, decir? Estoy pendiente, no dejan de ser compañeros. Yo he estado en alguna reunión de las territoriales en cómo se ha cocinado un poco esto, que ha sido a la traga la que se dice en Asturias, en función de la situación. Se ha querido terminar todo de cualquier manera, luego el bicho ha ido acortando los tiempos y ahora nos vemos en esto. La federación, hay que decir, Juanma, que ha enviado después de las 9 de la noche una nota aclaratoria a los clubes explicándoles que no era el sentido que se ha entendido el que ponía la nota, el tema este de hacerse cargo de cualquier circunstancia que sucediera en torno al COVID-19. La federación ha querido aclarar que como organizador va a hacer frente a todas las responsabilidades. Lo que quería decir la federación es que no quiere que nadie le reclame nada en caso de que los playoffs finalmente no se puedan disputar. Después de todo este esfuerzo que te decían Pedro y Jesús que han tenido que hacer para mantener el equipo vivo durante estos meses, porque los jugadores han ido cobrando, porque los jugadores han estado más o menos al día dentro de las necesidades del piso, por ejemplo, que te comentaba Pedro. Lo que quiere decir la federación es, si pasa algo y no se puede hacer el playoff, no me pida responsabilidades de ese tipo. Pero no tiene nada que ver con cuestiones de salud o cuestiones de que pueda haber un accidente ya, en un partido,
pero,
ni más.
Pero como se lo han dado a firmar, es imposible, porque imposible cumplirlo, es como pedirme a mí que salte 2,30 metros en altura, o sea, es imposible que el protocolo del fútbol profesional valga para el tercera y segunda vez, e imposible firmarlo, porque tú cómo vas a eximir a la federación de toda responsabilidad. Imagínate que un árbitro que nos ha hecho el test, que si Dios quiere no va a pasar, ¿no? Y todo estará mejor, pero bueno, empieza a toser en un córner y caen cuatro, y uno enferma gravemente, ¿cómo vas a eximir tú? ¿Qué va a pagar? ¿El lealtad? ¿Va a pagar la reclamación al jugador si algún día llega a los tribunales? Es imposible de firmar, Paco, ese documento, imposible.
Si eso lo dijeron médicos de primera división, ¿cómo no van a decir esta gente?
Sí, pero lo de primera, en primera es otro protocolo y hay pasta, sí, para todo.
Sin, sin duda, pero que tenían esa preocupación, que tienen estos también, y además que esto es una cuestión de dinero, pero claro, ¿qué le estás pidiendo a la lealtad?
La historia es que ha habido una subvención que ha articulado este año la federación, yo creo que con buen criterio, que se llama Impulso 23, que tiene como objetivo que de aquí al año 2023 los equipos de tercera división, que es una categoría que vive en un limbo, que hay mucho dinero B, que hay parte de dinero A, para igualar un poco la competición, lo que quieren que en el año 2023 todo el mundo cotice algo, mucho o poco regular, pero que todos los jugadores tengan cierta protección ante la seguridad social. ¿Qué pasa? Que la federación, con toda la buena voluntad del mundo, ha querido que los clubes cobrasen la subvención de este año, a pesar de que hubo un cuarto de temporada que no se jugó, pero todos los clubes han cobrado eso. Estos que van a jugar el playoff también, pero ese dinero se lo han fundido ya o se lo van a fundir en el protocolo sanitario. Porque no le va a quedar otra.
No, y claro, que desde el 8 de marzo no tienen un duro.
No, que desde el 8 de marzo hay equipos que no hemos gastado un duro más porque por la buena voluntad de los jugadores, y ellos han tenido que seguir pagando a sus jugadores para mantener viva la llama de un equipo que tendrá que competir,
claro,
si Dios quiere.
Claro, no, que tienen que vivir en el piso, que tienen que pagar el alquiler y que tienen que comer esa gente, claro. Es que
hasta un protocolo más laxo sería difícil de
sí,
cumplir.
Sí, sí.
Complicado.
¿Cuánto puede valer un protocolo de sanitario?
Yo lo que tengo calculado, y por lo que he hablado con Jesús y con unos cuantos presidentes, llevarlo más o menos bien como te pide el CSD, estamos hablando de los 10.000 euros.
Por club,
Para todo el playoff, digamos.
Sí, sí, pero es verdad también que la federación había por lo menos comunicado el otro día que iba a hacerse cargo de unos test Abbott.
Sí, pero una cosa son los 10.000 euros y otra cosa es cumplir además el protocolo.
Claro, es que
habéis dicho de que el tío no pueda salir de casa.
Efectivamente, son 10.000 euros para que el vestuario esté desinfectado, para que los balones estén desinfectados, para que las instalaciones estén bien, y luego, ¿qué haces con el jugador? El jugador tendrá que ir a trabajar a la fábrica o al supermercado o a donde sea. Claro, el jugador está expuesto, como estamos todos.
Es imposible, ese protocolo es
imposible. Es que en tercera hay muchas realidades, hay jugadores que viven de ello. Hay jugadores que estudian y juegan como hobby, hay jugadores que estudian y pretenden llegar a ser algo en el fútbol y le meten mucho tiempo, hay jugadores que están de vuelta y lo que hacen es sacarse pues un sobresueldo, además de que se mantienen un poquito en forma. Es que es una categoría que es muy, muy especial.
Sí, sí. Hay de todo.
Pues Jesús Medina, presidente de Linares, Pedro Menéndez, presidente de Lealtad, gracias. Estaremos pendientes de la reunión del jueves a ver si de esa reunión del CSD, Liga y de la Federación sale algún tipo de ayuda para vosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, hasta luego. Pues es un tema importante porque afecta a 72 de tercera y 16 de segunda B.
Más serie, están sí. Ahí los del fútbol femenino y sí. Fútbol sala, ¿no?
Es un total de 184 plantillas lo que afecta a esto. Bueno, pero, son 16 de segunda B, 72 de tercera, 8 que luchan en sede, que lucharán en sede única por subir de la Primera Nacional Femenina, que es como la segunda B, al Reto Iberdrola, que es como la segunda, Liga Nacional de Fútbol Sala, Segunda División de Fútbol Sala, Segunda B de Fútbol Sala, son 184 plantillas.
Gracias, Eri. Un abrazo, ¿eh? Hasta luego.
Un abrazo.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Araúz.
Pues decía uno, Bordalás al italiano no sé, pero el tono lo tiene seguro. Otro, Bordalás ha hecho el mismo curso CCC de italiano que Joaquín. Y David decía que
no, Joaquín italiano... lo intentaba más, ¿eh? Joaquín lo intentaba.
Sí. Y David dice que el italiano de Bordalás es clavadito al inglés de José María Aznar. Nos decían varios oyentes que además del Madrid, el Barça y el Athletic, que el Osasuna tampoco es una sociedad anónima. Otro oyente comentaba, el Real Valladolid devolverá a sus abonados la parte proporcional de los partidos del campeonato que, desde la jornada 28 en adelante, se pudieran disputar a puerta cerrada en el José Zorrilla. Y otro oyente dice que Madrid y Barça se planteen gastarse millonadas en Mbappé o Lautaro y no sean capaces de devolverle 100 euros a sus socios es sencillamente una vergüenza. Y vamos a escuchar el último audio de este martes.
Buenas noches, soy Luis desde Valladolid. A nosotros, socios del Valladolid, nos han dicho que nos devuelven el precio de los partidos que quedan si que se juegan a puerta cerrada en dinero o para el abono del año que viene. Pero la mayoría de los socios lo están donando.
Muy bien, pues bravo por esos socios. Antes de que os vayáis, pues ya que mencionaba lo de Joaquín en italiano, es que quiero escucharlo. Me alegra mucho la vida escuchar a Joaquín hablando.
Sí, una partida bellísima. Penso que oggi la squadra ha sido una partita molto molto importante ante una Juventus molto poderosa, però dopo della prima partita, dopo del gol de Rossi, penso che con la confianza y el equipo se ha sentido bien y ha empezado a inicio de jugar un fútbol bellísimo y ya hacemos el gol, uno en 7-8 minutos y creo que bueno, que hemos sido una squadra molto poderosa la segunda parte.
Senti, nel primo tempo già la Fiorentina aveva giocato molto bene.
Bueno,
purtroppo,
pues,
però...
io credo che Joaquín lo intenta, eh.
Empieza bien. Y el otro lo entiende tú. Sí.
Hay un Casillas en portugués que supera a Joaquín.
Extraordinario.
Sí. Bueno, pues eso para mañana. Gracias a todos, especialmente a ti, Paco, que ha estado muy conciliador y muy bien.
No me ha gustado el programa, ¿eh?
¿No?
Ha estado al nivel del Dortmund.
Del Dortmund. Estaba pensando lo decía.
Has estado un poco quejica, Paco.
Sí.
No te creas. Sí, Paco,
no te tolero que me faltes al rey.
Es la calor.
Sabía que me lo ibas a decir.
Como si es el rey de España. Me da igual. No sé qué, madre mía.
Ay, Dios.
Las que nos está liando Paco aquí.
Los Pacos, los
verdad.
Pacos.
Vale. Bueno, lo tenemos garantizado.
Cada 10 años.
Tenemos garantizado el sonido. O sea,
que ahora, escucha una cosa, que cíclico, pues ahora cíclico. Te piras tú, ¿eh? Yo cada 10 años déjate. Yo, ahora estoy yo como para andar cambiando también aquí.
En el 2030 verás el número.
Sí. Oye, muchísimas gracias, de verdad.
Os,
no, las que tú tienes.
De verdad. Gracias. Venga. Porque os echo mucho de menos, ¿eh? Tengo muchas ganas de veros aquí en el estudio.
Cuando nos digan, ahí estamos.
Yo no iba nunca, pero bueno.
No, pero deberías empezar a venir, ya recibirás una carta. Un abrazo.
Vale.
Adiós a todos.
Un abrazo. Hasta luego.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Es tiempo de estar en casa contigo.
Que ha tenido un familiar 50 días en un hospital. ¿Cómo es el día a día de
lo que recibíamos era diariamente una llamada de un médico.
Es tiempo de acompañarte.
Tú has ido a alguna terraza esta semana allí en Frankfurt, ¿no?
Si tú te quieres sentar en un restaurante, debes consignar tus datos, quién eres, dónde resides, qué teléfono tienes.
Es tiempo de esperanza.
Un cura de Vallecas que está dando de comer a 622 familias.
Puedan tener alimentos lo suficientes para un mes.
Es tiempo de información.
Está compareciendo el presidente del gobierno.
Y en relación con la pregunta que le hacen sus compañeros de la COPE, de la sección deportiva.
Y en COPE las tardes de los sábados y de los domingos desde las 3 es Tiempo de Juego.
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Hoy, más que nunca, tu negocio necesita condiciones únicas para seguir en marcha. Y en Opel queremos ofrecértelas. Por eso, hasta final de mes, todos nuestros vehículos comerciales tienen financiación al 0% TAE y entrega inmediata. Porque tu negocio no puede esperar. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A.U. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 36 meses. Consulta condiciones en opel.es.
Ahora que volvemos a salir, deja que todo lo bueno entre en casa. Las ganas de hacer más, de aprender más, de compartir. Y porque la vida en casa sigue, en Leroy Merlin te ayudamos a mejorarla con todo lo que necesitas. También con los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o compra online y recoge tu pedido gratis en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie, tu propio podcast.
¡Pero se quieren callar ya! ¡Hemos venido a mediar con los vecinos!
¡Eso! Que nosotros...
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas...
¡Redúzcanles ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
¡Págala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Pues yo, Maldini, te juro que me lo he pasado bien viendo el partido. O sea,
a mí me ha gustado el partido. Es verdad, sí. Que, a ver, cuando lo estás comentando en la tele o en la radio estás mucho más concentrado y tal. A lo mejor estando en casa tirado igual, pues igual te distraes menos. Pero a mí me parece un muy buen partido con un Bayern muy concentrado, con tácticamente muy bueno y con varias acciones individuales, actuaciones fantásticas. O sea, Kimmich se ha salido, me ha gustado el partido de Müller, me ha gustado el partido de Davis, el lateral izquierdo canadiense, sí, y creo que le ha ganado bien al Dortmund. Aunque es verdad que el Dortmund en el tramo final se ha ido arriba y ha tenido un par de ocasiones para empatar, y es verdad que es un penalti para mí, insisto, clamoroso el que le han birlado al Borussia Dortmund.
Sí, sí, es que es muy sorprendente que el VAR no haya entrado en esa acción, porque es que hasta podía ir a gol, vamos.
Bueno, es que yo creo que iba a gol, iba a gol, es que realmente lo que hace Boateng es sacar el codo y desviar con el codo, es la típica zamorana, ¿no?
Lo que pasa es que como está cayéndose, casi a punto de llegar al suelo, da la sensación de que es un brazo de apoyo más que, ¿sabes?
Sí, pero viendo la repetición ves que no, ¿eh?
Sí, sí.
Vamos, yo lo he visto clarísimo. Por eso digo que es increíble que el VAR no haya entrado.
Bueno, ya has comentado en la retransmisión que te estaba escuchando que nunca el Bayern había perdido esta renta de 4 puntos a falta de 7 partidos para el final, pues no va a perder la renta de 7 puntos a falta de 6.
Yo creo que prácticamente hablamos del título ya. Mira, por ejemplo, el Bayern en los últimos 18 partidos entre Bundesliga, Champions y Copa Alemana ha ganado 17 y ha empatado 1 y no ha perdido ninguno. 18 partidos, 17 victorias, un empate. ¿Tú crees que va a perder 3 partidos de los 6 que quedan, que serían los que tendría que perder para que fuera campeón el Dortmund o el Leipzig? Si gana el Leipzig todos y el Dortmund todos, que tampoco es fácil ganar todos los partidos. Nada, está decidido el título.
Sí. Bueno, del resto, lo he dicho al principio, el Leverkusen ha perdido 1-4 con el Wolfsburgo.
Sí,
el Eintracht 3-3 con el Friburgo, el Eintracht. Y el Werder Bremen y el Borussia Mönchengladbach han empatado a 0. El dato es que de 22 partidos que llevamos vistos en la Bundesliga, 3 victorias locales solo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es evidente que el factor local desaparece. El factor campo desaparece completamente. Ves los partidos y te das cuenta que ya no cuenta realmente. Sin público, los equipos salen de otra forma y ya eso se pierde por completo. Y lo vamos a ver en la Liga Española. O sea, yo creo que favorece a los grandes. Porque los grandes cuando juegan fuera de casa, por ejemplo, Madrid y Barça fuera de casa, a veces tienen problemas porque el público tal, pero imagínate el Madrid y Barça fuera de casa, sin público, yo creo que favorece a los grandes realmente el que no haya público en el fondo.
Sí, sí, sí.
Claramente.
Bueno, mañana partidazo del Leipzig, ¿no?
Sí, mañana el Leipzig juega contra el Hertha de Berlín, que es un partido muy bonito. Si gana el Leipzig se pone a 7, yo creo que ya es pelear por ser segundo realmente. Ante el Hertha de Berlín, bueno, el otro día el Leipzig dio un recital contra el Mainz, jugó a un nivel espectacular el equipo de Nagelsmann, y el Hertha de Berlín, que ha ganado los dos partidos hasta ahora, y que está jugando bastante bien. Ha llegado a la abadía de entrenador y tiene dos o tres jugadores muy interesantes. Yo creo que podemos ver un partido muy muy bonito mañana en Leipzig. Yo creo que el Leipzig es 6.5. El Leipzig es gran favorito, está muy bien. Con Nagelsmann, que para mí es el entrenador de moda en Alemania, sin duda, sin duda.
¿Qué más hay mañana?
Pues mira, mañana tenemos también el Fortuna Düsseldorf Schalke, a ver si el Schalke levanta cabeza, porque está horroroso. Tenemos el Hoffenheim Colonia, el Unión Berlín Mainz y el Augsburgo Paderborn. Realmente el partido gordo mañana es el Leipzig Hertha Berlín a las 6:30, porque hoy han jugado todos los demás importantes. Ha sido tremendo. No he visto el partido porque casi me ha coincidido ya, pero la derrota del Leverkusen 1-4 con el Wolfsburgo es muy sorprendente por cómo venía el Bayer Leverkusen.
Y de momento todo normal, ¿eh? O sea, están jugando al fútbol y al margen de la frialdad de los estadios y todo eso, el resto da el pego. Es decir, o sea, evidentemente no es el fútbol que nosotros queríamos ni que nos gusta. Pero es lo que hay. Y para estos dos meses, pues no nos queda otra.
Es que tú ves los partidos y los partidos tienen la intensidad de los partidos normales. O sea, tú ves realmente... La sensación es que como ves sin público parecen entrenamientos, pero luego te estás dando cuenta que se están jugando la vida. Tú imagínate la Liga Española, ese Español jugándose la vida, ese Valladolid, los que están abajo, ese Mallorca contra el Barça. Es que se van a jugar la vida y los partidos van a ser tremendos igual, aunque no haya público. Yo en ese sentido no veo demasiada diferencia. Es verdad que los equipos vienen de una especie de mini pretemporada y a lo mejor físicamente no están al 100%, eso es cierto. Por eso es verdad que seguramente también favorece a los grandes todo esto, porque los grandes tienen muchas más plantillas. Por cierto, yo creo que lo de los 5 cambios favorece descaradamente a los grandes. Yo no entiendo esa medida, la verdad. Porque, claro, los banquillos de los grandes son muy superiores a los banquillos de los equipos pequeños. Y si puedes hacer 5 cambios, es evidente que favorece a los grandes también. Pero es lo que hay, lo que tú decías, es lo que hay.
Jugadores jóvenes a seguir en el futuro de esta Bundesliga. A ver,
sí,
¿quién es?
Yo creo que es interesante la gente que va a ver mucha Bundesliga ahora, porque no hay otra cosa hasta que empiece la Liga Española. Jugadores menos conocidos, por ejemplo, Joshua Zirkzee, el del Bayern de Múnich, que es un chico holandés que va a tener minutos, porque el Bayern, cuando tenga prácticamente sentenciada la Liga, va a empezar a meterle. Es un delantero que suplió muy bien a Lewandowski cuando Lewandowski se lesionó, muy potente, y con 19 años ya entró contra el Friburgo, marcó goles, entró contra el Wolfsburgo, marcó goles. Es un chico de internacional sub-20 con Holanda, va a debutar pronto en la absoluta y es muy, muy interesante. Me parece interesante poner un ojo en Leonardo Valerdi, un argentino que ha llegado al Borussia Dortmund, estuvo en Boca. El otro día jugó un ratito de mediocentro, es bastante bastante técnico, es un jugador que no es... es bastante elegante y bastante técnico, es un buen jugador. Me recuerda un poquito a Weigl, por ejemplo, que se ha marchado al Benfica. Y vamos a ver si tiene minutos también con el Borussia Dortmund. Luego, hoy hemos visto en la segunda parte casi completa a Giovanni Reina. 17 años, fíjate que el Dortmund, por cierto, puede armar una delantera con Giovanni Reina, 17 años, Sancho, 20 años, y Haaland, 19 años. Es espectacular lo del Dortmund.
Sí, sí, sí.
Bueno, hoy ha jugado un ratito, no ha podido participar mucho, pero es el hijo del mítico Claudio Reina, que seguramente es el jugador más importante de la historia del fútbol de Estados Unidos, uno de los dos más importantes, junto con Tony Miola, a lo mejor. Y me parece bastante habilidoso y muy interesante de seguir. Ojo a este central que voy a comentar, porque va a ir a un equipo grande pronto. Edmond Tapsoba, 21 años, de Burkina Faso. Está en el Bayer Leverkusen, viene del fútbol portugués. Y ese a mí me parece buenísimo. Me parece rápido, potente, contundente. Va muy bien, tiene un gran disparo con la derecha. De hecho, muchas veces tira los penaltis. Es decir, es bastante preciso en el balón parado. Y es un central para equipo importante bastante pronto. 21 años, Edmond Tapsoba. Y luego, pues comentar también, por ejemplo, Moussa Diaby, el rapidísimo jugador del Leverkusen, el francés, que lo está rompiendo hasta el partido de hoy, que ha perdido el equipo, estaba jugando muy bien. El galés Matondo, también muy rápido, del Schalke, que a ver si por fin levanta. Ojo a este jugador, también muy interesante, un centrocampista muy de ida y vuelta, muy muy dinámico. Xaver Schlager, austríaco del Wolfsburgo, de 22 años. El Wolfsburgo, con 22 años, ya ha ganado 4 ligas y 3 copas. Hizo una buena Eurocopa Sub-21 con Austria el último verano y es un jugador muy interesante también, Y luego, por ejemplo, Neuhaus, que te hablé del otro día también, el alemán del Mönchengladbach, McKennie, el norteamericano del Wolfsburgo. Y quiero comentar a dos más, por ejemplo, George Sargent, un norteamericano de 20 años del Werder Bremen, muy interesante delantero. Y Ismail Jacobs, 20 años del Colonia, zurdo, que suele jugar un poquito pegado a la banda izquierda, como segundo punto cerca de la izquierda, y la verdad que poco a poco en el Colonia está empezando a imponerse claramente. Son jugadores jóvenes para
son unos cuantos. ¿Todos son titulares indiscutibles en sus equipos?
Muchos sí, otros están empezando a entrar mucho más. Por ejemplo, Matondo está empezando a entrar mucho, Schlager es indiscutible, Tapsoba es indiscutible, Giovanni Reina está empezando a entrar bastante, Sargent indiscutible, y Jacobs empieza a ser indiscutible. Casi todos son indiscutibles.
Oye, antes decía Senabre, que en la comparación Lautaro-Haaland, que él no tiene dudas, que se inclina por Lautaro. ¿Tú también?
Sí, sí. Ahora mismo sí.
Más hecho, o sea, más hecho Lautaro, ¿no?
Mucho más hecho, o sea, no se puede comparar. O sea, Lautaro es un futbolista que está triunfando en el Inter, en Italia. Y Haaland triunfó en el Salzburgo, que, bueno, es la liga austríaca, y luego ha llegado al Dortmund. Yo con el tema del fútbol alemán, fíjate que a mí me encanta todo el fútbol, pero el fútbol alemán, hay muchos equipos cuyas defensas son realmente, es decir, no son de primer nivel. Yo creo que defensivamente el fútbol alemán tiene todavía muchas carencias, ¿eh? Y eso hace que haya muchos goles. Más que el ida y vuelta de algunos partidos, es el nivel defensivo de muchos equipos. Vamos a verle más en el Dortmund a Haaland. Yo creo que Lautaro está más hecho. Es ahora mismo más completo todavía. No quiere decir que Haaland no pueda ser buenísimo también, ¿eh? Pero ahora mismo yo no tengo duda que Lautaro está por encima, ¿eh?
Oye, has dicho en la retransmisión que era más que un 9, que veías a Haaland cosas de que realmente...
Sí, sí, es que es verdad, sí. Él baja a veces unos metros a recibir, pero no tiene tanta movilidad como Lautaro, si les estamos comparando. Lautaro puede jugar... Lautaro lo tiene todo, porque Lautaro en los primeros partidos cuando jugaba en Racing de Avellaneda, prácticamente todos los primeros goles eran a primer toque. Eran en el área, recibía y remataba permanentemente. Goles de primer toque casi todos. O sea, es un gran goleador y un gran rematador. Pero además de ser un gran rematador, es un futbolista que se sabe moverse muy bien lejos del área. Puede ser un gran segundo punta también. Y para el estilo del Barça, por ejemplo, creo que es un jugador que le viene perfecto.
Bueno, la semana estuvo marcada, la anterior, por el 11 que publicó en Marca Maldini del Real Madrid. 11 sí. Histórico del Real Madrid. Y hoy has publicado en Marca sí. El 11 ideal de la historia del Barça. Algo que anunciaste el otro día en el Tertulión y que después de darle mucho a la cabeza... Ya lo has publicado.
Sí, lo hemos publicado hoy en el canal de YouTube. Yo imagino que ya mañana se publicará en el periódico. No me ha parecido verlo hoy, pero bueno, ya está publicado, ya está en el aire, ¿no? Así que si quieres te lo digo y
sí.
Lo comentamos.
A ver, venga.
Pues mira, el portero me quedo con Víctor Valdés. Lógicamente este es un equipo muy contemporáneo, porque el Barça es verdad que en los años 50 tuvo varios títulos seguidos y una generación muy buena, pero luego hasta Wembley 92, hombre, algún título de vez en cuando ganaba, es el Barça, pero ha sido un equipo realmente que ha hecho una travesía muy larga. Y del 92 hasta hoy es cuando realmente el Barça ganador, con el Dream Team y con el Barça de Guardiola y el actual, el de Luis Enrique después, es realmente la cascada de títulos. Así que es un equipo muy contemporáneo. Valdés el portero, por delante de Zubizarreta, yo creo que es uno de los porteros, bueno, es el portero con más partidos de la historia del Barça. Lateral derecho Dani Alves, para mí sin duda el mejor lateral derecho de la historia del Barça. Lateral izquierdo Jordi Alba. Pensé en Julio Alberto, que es un jugador muy importante en la historia del Barça, pero realmente Julio Alberto ya no está en la temporada que gana la Copa Europa del 92, así que para mí Jordi Alba sin duda. Y los centrales, evidentemente, Puyol y Piqué. Es que no hay prácticamente ninguna duda. Ha habido grandes centrales, Migueli, que durante tiempo fue el jugador con más partidos internacionales del Barça, Alex Sanko, pero vamos, Puyol y Piqué están muy por delante. Bastantes dudas en el mediocentro entre Guardiola y Busquets, la verdad, lo reconozco, pero me quedo con Guardiola. Porque yo creo que Busquets, siendo buenísimo y ganando más títulos que Guardiola, creo que Guardiola fue el primer gran mediocentro de ese corte en la historia del Barça, y además Guardiola es uno de los emblemas, si no el emblema, pero uno de ellos, desde luego, del Dream Team, y me quedo con Guardiola.
Yo creo que Busquets, ¿eh?
Sí, no, hay muchas... O sea, es totalmente campo, razonable
en el,
decir Busquets.
En el campo me parece que ha sido más importante Busquets que Guardiola. Lo que pasa es que luego Guardiola ha tenido ese peso posterior, sí, que seguramente nos influye a la hora de verle ahí.
Sí,
claro.
Sí. Para que, si analizas al Dream Team, es que yo creo que en el Dream Team Guardiola era más importante que Busquets en el Barça del propio Guardiola, creo yo, por sí. Lo que tenía alrededor. Pero bueno, es verdad que sí. Es absolutamente razonable pensar lo contrario. Vamos, no.
Sí, sí.
Luego hay dos que yo creo que no son indiscutibles, que son Iniesta y... Bueno, hay tres que no son indiscutibles. Uno, Iniesta y Xavi, esos son indiscutibles los dos, igual que Messi. A Messi le pongo de falso 9, es decir, el centro del campo es Guardiola, Iniesta, Xavi, el 9 es Messi, que no olvidemos que Messi ha jugado de falso 9 muchos tramos de su carrera. De hecho, el primer gran Messi con Guardiola como entrenador es falso 9. Ronaldinho, que le coloco por delante pues de Rivaldo, del propio Ronaldo Nazario, que solo estuvo un año, del propio Romario, de Laudrup, de Stoikov, que fíjate los delanteros que ha tenido el Barça, de Maradona, por supuesto, que no le pongo en este 11, y el otro es Johan Cruyff. Y aquí también he tenido algunas dudas, ¿eh? Porque es verdad que Cruyff llega al Barça llega a un Barça bastante pobre, empieza muy mal la liga al Barça, y llega Cruyff y le hace ganar esa liga. Es una liga muy importante en la historia del Barça, porque lleva mucho tiempo sin ganar la liga. Y luego es verdad que va bastante a menos. El Cruyff entrenador ha sido más importante que el Cruyff jugador en el Barça, de eso no tengo duda. Pero yo creo que por lo que significó aquel Cruyff en aquella época como jugador, creo que sí que merece estar en el 11. Así que Cruyff, Ronaldinho y Messi serían los tres delanteros.
Vale, no has hecho una cosa ni con el Madrid ni con el Barça que podías haber incluido, que es el entrenador.
Pues sí, pues mira...
Te voy a decir, en el Madrid, por ejemplo, clarísimamente Zidane, ¿no?
Sí, habría que pensar, porque el Madrid de los 5 Copas de Europa tiene varios entrenadores, tiene incluso 3, yo creo. Luego ya, sí, yo creo que sería Zidane. Es que por Zidane, por las tres copas, sí. Sí, claro. Yo creo que sí, porque el Madrid ha tenido mucho baile de entrenadores en los 60, en los 70, en los 80. Sí, Zidane. Y en el Barça Guardiola.
¿Y en el Barça Guardiola por encima de Cruyff?
Es que el mejor equipo que he visto en mi vida jugar al fútbol fue el Barça de Guardiola. Entonces,
sí, pero, es verdad claro, que Cruyff fue muy importante. El que marca el estilo y el que lo inicia todo es Cruyff, ¿no?
Sí, Cruyff realmente es la continuidad. De hecho, Guardiola es la continuidad, o sea, del estilo de Cruyff.
Eso te iba a decir, a lo mejor Guardiola no hubiera existido sin Cruyff.
Bueno, no, seguro que no hubiera existido sin Cruyff.
Claro.
Es cierto, pero yo creo que si analizamos el nivel futbolístico de sus equipos, me quedaría con Guardiola por un margen muy corto. Vale. Guardiola le considero el segundo mejor entrenador de la historia.
Es una petición para cuando hagas próximos equipos, sí, incluyas entrenador, porque es la figura, es una figura importante también en el club. Hay que incluir el entrenador.
Pero una cosa bonita, que es enfrentar al Real Madrid histórico de extranjeros contra el Real Madrid histórico de jugadores nacionales. Esa es bonita también.
Ah, vale, está bien.
Esa es buena, ¿eh?
Me gusta. Preguntas de los oyentes, venga.
Vamos allá.
Hola, soy Nono Blasco, un cordobés en Málaga, y quería preguntarle al gran Maldini cuál es su mundial favorito y que nos justifique por qué. Gracias por hacernos más llevadera esta situación tan complicada y tan rara. Un saludo a todos.
Muchas gracias. La verdad es que tengo dos. Como aficionado, el del 82, que fue el de mi adolescencia, y como profesional, evidentemente, el del 2010. Vivir ese mundial en la tele comentándolo, ganando España, yo me quedo con el 2010, por supuesto, sí.
Hola Maldini, hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Julio, yo te quería preguntar, ¿cuál crees que ha sido la mejor versión de Leo Messi en su carrera? O sea, el Leo Messi más letal que hayas visto. Un abrazo fuerte.
Pues buena pregunta esta. Leo Messi es una evolución permanente como futbolista, cada vez se va reinventando más. Yo creo que me quedaría con el primer Messi falso 9 de la era de Guardiola, y luego también tramos del Messi más Xavi, que yo siempre digo lo mismo ya en los últimos tiempos, ¿no?
Hola Juanma, hola Maldini, ¿qué pasa crack? ¿Qué partido memorable recuerdas vivir o ver en Vallecas con el Rayo? ¿Y el mejor jugador del Rayo de la historia para ti, cuál es?
Pues bueno, el partido que recuerdo así con mucho cariño, que lo estuve en el estadio, fue un partido cuando el Rayo jugó aquella Copa de la UEFA, que fue el año que el Alavés jugó la final, si no recuerdo mal. Hubo un 4-1 al Girondins de Burdeos, francés, ahí en Vallecas. O sea, ese 4-1 que marcó Michel un gol, recuerdo, y ese partido no olvidaré nunca. ¿Y el mejor jugador de la historia del Rayo Vallecano? Pues es una gran pregunta esa. Hombre, Hugo Sánchez pasó por el Rayo, ¿eh? Así que igual podríamos decir Hugo Sánchez, pero habría que pensarlo un poco más detenidamente. Pues pasó por el Rayo Hugo Sánchez, estoy seguro que sí, ¿no?
Sí, estuvo.
Pues me quedo con Hugo Sánchez.
Hola, Julio. Quería preguntarte sobre el jugador del Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram, y si crees que podrá fichar por un club grande de Europa en el futuro. Gracias.
Bueno, me gusta. Está mejorando mucho también en potencia, en velocidad. No sé si está para un grande, ¿eh? Yo creo que de momento nivel medio-alto sí, pero un grande todavía no.
Perfecto. Maldini, gracias, ¿eh?
Muy bien. Un abrazo, cracks.
Un abrazo. Hasta mañana. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias. Hasta aquí el partidazo. Mañana nos encontramos de nuevo con todos ustedes a las 11:30. La radio sigue con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Descansen, tengan suerte y salud. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.